A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mario Terzano, director de Radio Cultura.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa que lo encuadramos dentro del ciclo que tratamos de entender no solamente Argentina, sino la región. Y vamos a estar hablando, si podemos, de Brasil durante 3 o 4 programas para tener distintas visiones y miradas de este gran vecino nuestro que suele ser un déficit para nosotros los argentinos tener un conocimiento más cabal de su situación, de su cultura, de sus perspectivas. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia, no personal, sino la presencia virtual, como son los tiempos modernos, de Jair Kriske, que es historiador, ¿no es cierto? Difícil sacarle a él un currículum o presentación personal, porque es muy escueto, dice que es un activista de los movimientos de los derechos humanos. Tiene una enorme trayectoria en ese campo, pero tiene además una mirada y una visión de su trayectoria de vida y de acción que nos puede ayudar mucho a conocer nosotros a Brasil. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Jair. Hola, Jair.
Hola, un gusto enorme en poder compartir en este final de tarde con ustedes. Siempre es muy bueno intercambiar, ¿no?, nuestras impresiones sobre nuestra región. Les saludo, Javier, saludo a Mario, ¿no?, y un gusto enorme estar con ustedes.
Y déjenme preguntarles, gracias, Jair, muchas gracias por haber aceptado la invitación y participar. Déjenme anticiparles que vamos a disfrutar también de la música y hasta de la poesía de Vinícius de Moraes. En nuestros cortes musicales vamos a disfrutar de su música. Pero permítame, Jair, leer una frase. La afinidad de los brasileños con lo grandioso puede venir de su historia. Brasil es el único país del continente que pasó de colonia a imperio luego de independizarse. La nueva nación tuvo 2 emperadores que resultaron ser admirables. Esto surge de un libro que leí cuando ya hace muchos años empecé a intentar conocer un poco más de Brasil. Me pareció oportuno citarlo para iniciar nuestro diálogo.
Es interesante, ¿no? Es interesante porque, mira, la historia de Brasil es una historia muy, muy complicada, ¿no? Tenemos la historia oficial, entre comillas, y la historia verdadera, ¿no? Ajá. Pero lo que nos cuenta la historia oficial, ¿no?, de que el rey de Portugal y Algarves, Dom Juan VI, ¿no?, que tuvo que salir de Portugal, ¿no?, y venir para Brasil con toda la corte, temiendo que Napoleón invadiera Portugal. Cuando Dom João VI vuelve a Portugal, entonces su hijo, Dom Pedro I, acaba por ser declarar la independencia de Brasil, ¿no? Ahí, segundo la historia no oficial, se dice que Don Juan dice: hijo querido, tome la iniciativa de declarar la independencia de Brasil antes que otro lo haga. Y entonces Don Pedro I, hijo del rey de Portugal, la independencia de Brasil. ¿No es interesante esto, no?
Es muy interesante. O sea, el propio emperador...
Sigue todo en familia, ¿no? Y bueno, este imperio, ¿no?, después se transmite a su hijo, Dom Pedro II, ¿no?, y que tenía una larga barba, ¿no? Acá decimos Dom Pedro con barba y Dom Pedro sin barba, ¿no? Entonces, Dom Pedro I, que no tenía una barba tan larga, y Dom Pedro II, una enorme de una barba. Bueno, y que fue un emperador, sí, claro, fue un emperador, pero que administró el país bastante bien. Era un hombre muy culto, ¿no? Y tenía una visión muy avanzada, pero en Brasil se seguía la esclavitud, ¿no? Algo terrible, ¿no? Que fue el último país, ¿no?, a terminar con la esclavitud. Mismo siendo Dom Pedro un hombre que tenía una formación intelectual muchísimo buena. Bien, y ahí Brasil, un grupo de militares imperialistas se mueven y declaran la república. Así salimos del imperio, ¿no? Un golpe militar.
Perdón que te interrumpa, Jair, pero quiero hacer a ver si te entendí bien y para facilitar la comprensión de la audiencia. Porque es muy único esto que nos estás relatando. O sea, es el propio emperador, el hijo del rey. Acuérdense de hacer el menor ruido posible porque estos encuentros virtuales se escucha todo. Esto es el problema de no estar todos juntos en el estudio de radio, hay que recordarlo. Pero si entendí bien, Jair, es el propio emperador, o sea, el propio emperador portugués que declara la independencia de la corona portuguesa.
Sí, señor, el rey de Portugal.
El rey de Portugal. Es el propio rey de Portugal. Para Roberto Basareto, que ya lo estoy viendo, le doy la bienvenida, que es miembro de la
Academia
de Historia, no debe ser sorpresa. Pero para los que no estamos tan al tanto, y después los militares, son los militares los que después, años después, establecen la República. Y yo quisiera preguntarte, ¿no es cierto?, y esta mención que haces de la esclavitud, ¿en qué medida esto de haber sido una corona, Brasil, una corona, un imperio, y la esclavitud de alguna manera han influido en el presente de Brasil, ¿no?, en la conformación de la sociedad?
Yo te diría, sí, este es algo que todavía aún, en los días de hoy, ¿no?, tiene un peso muy fuerte en Brasil, ¿no? Porque fueran más de 300 años de esclavitud. Esto marca una sociedad, marca profundamente, ¿no? Y hasta los días de hoy, tú ves en el comportamiento de las personas que esta postura, ¿no?, de despreciar a los negros, es muy fuerte, ¿no? Acá hace años que se dice que Brasil es el país de la democracia racial. No es así. Absolutamente no es así. Yo en mi quehacer diario, no hay día que no me depare con una situación de discriminación. Usted sabe, por ejemplo, la policía brasilera es la policía que más mata en el mundo, ¿no?
Wow.
Son números impresionantes. Pero mata negros. Mata negros.
Qué fuerte es eso, ¿no?
Y un número impresionante. Y te digo así, todos los días acá nosotros estamos luchando contra esta situación que vivimos, ¿no? Si Brasil tiene más de 50% de la población de Brasil es negra. Más de 50%.
Yo
vivo en el sur de Brasil. En el sur del Brasil no hay tantos negros, no llega así. Pero después de Río de Janeiro, que va subiendo Brasil al nordeste, llega a 51, alguna cosa por ciento de la población negra. Y ahí tú vas a ver, por ejemplo, en el parlamento brasileño, ¿cuántos diputados o senadores negros? Bueno, hay casi ninguno. Raro.
Ajá.
Si tú vas a ver, por ejemplo, en nuestras universidades públicas, el número de profesores negros, insignificante, ¿no? En la magistratura también. Entonces, Brasil, yo digo así, sigue siendo un país, especialmente en las relaciones sociales, discriminatorio, ¿no? Fruto de esta herencia ¿no? Que yo llamo una herencia maldita de los años, los 300, más de 300 años de esclavitud. Y esto sigue vigente en la sociedad brasileña, ¿no?
Ahora, Jair, una pregunta. ¿Vos dirías que Brasil tiene todavía un problema parecido a lo que tenía Estados Unidos hace 30 o 40 años? ¿Un problema de la misma magnitud conceptual que el que tenía Estados Unidos en su racismo interior hace 30, 40, 50 años?
Yo te diría, sí. En Estados Unidos el racismo es brutal. Es brutal y muy público, muy público. Y en Brasil no. En Brasil, nadie en Brasil va a decir yo soy un racista, ninguna persona va a decir. Estados Unidos dice, ¿no? Pero en Estados Unidos, con todo este tema que todos los días, aún hoy tenemos, ¿no? En Estados Unidos, el número de profesores en las universidades americanas, profesores negros, es expresivo. En la magistratura también, en el parlamento también.
Acá no, Brasil, yo... no. Es otro punto. Te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo he estado en oficinas públicas de Washington en los 90 y he encontrado altos funcionarios negros. He ido a restaurantes y hoteles de lujo y he encontrado negros en esos lugares. He ido en el año 2003, yo era representante de la Argentina en el GAFI y en el GAFI Sud. Así que fui 3 veces a Brasilia al Ministerio de Justicia. A los únicos negros que encontré era el que servía café y al que los limpiaba los baños. Todos los funcionarios eran blancos.
Eso es. Acabas de decir lo que es una fotografía de lo que existe en Brasil, ¿no?
Sí, sí, por eso yo escuchaba con atención y dije, esa fue mi experiencia. Porque sí, evidentemente que hay mucho racismo en Estados Unidos, pero he visto altísimos, dejemos de lado Obama, los senadores, altísimos funcionarios de la burocracia estadounidense, negros. Y también he visto en restaurantes de alto nivel, negros, familias negras, mezcladas con familias blancas. No lo he visto en Brasil, no es la imagen que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? Pero no lo he visto. Y cuando fui, 3 veces estuve en el 2003 en el Ministerio de Justicia en Brasilia, y digo, los únicos negros que vi en el Palacio del Ministerio de Justicia eran los que limpiaban los baños y el que servía café.
No, yo perdón, lo que para que no se confunda, lo que yo pregunté es si podíamos decir que en términos de la evolución de la cuestión del racismo y la perspectiva histórica, Brasil, que tiene un problema con el tema del racismo claramente, como lo tuvo, como lo tiene y lo tuvo en el pasado Estados Unidos, está en un trabajo de mejora de esto, porque, digamos, en los años 60 tenías a Malcolm X y tenías un racismo activo muy importante, y quieras que no, 70 años después, tuviste un presidente negro como Barack Obama. Entonces, claramente la sociedad evolucionó, algo pudo hacer con eso para mejorar la situación. Y obviamente sigue habiendo racismo, pero claramente menor que hace mucho tiempo. La pregunta mía era si podíamos imaginar que Brasil estaba en un proceso de cambio hacia una mejora al estilo de Estados Unidos, que son temas muy lentos, o tú ves que no, que es un tema que está como muy quieto.
No, hay mejoras. Innegablemente hay mejoras, sí, claro que sí. Porque se instituyó en Brasil, por ley, un sistema de cuotas, un porcentaje de negros que pueden frecuentar la universidad pública.
La acción afirmativa.
Exactamente. Claro. También para empleos públicos, ¿no? Y un sector de la administración pública abre, ¿no?, una llamada para cuadros, para formar cuadros. Un porcentaje, que no me acuerdo ahora el número, un porcentaje es de negros, tiene que ser de negros, las cuotas llamamos. Entonces, esto hay, yo creo que es bastante bueno, bastante importante, ¿sí? Muchos negros están se calificando, ¿no? Porque esto es fundamental, es calificar, ¿no? Es hacer llegar hasta una formación universitaria, mínimamente, ¿no? Entonces, estas cuotas, y te llamo la atención, no es solamente para negros, también para los indios, para los indígenas, ¿no? Claro. Entonces, esto nos ayuda, ya tenemos, y interesante, mujeres, algunas mujeres abogadas en Brasil, mujeres indígenas, abogadas, excelentes abogadas, ¿no? Que están ahí muy metidas en el tema, ¿no? De los problemas varios de los indígenas brasileños. Entonces yo te digo así, hay mejoras muy lentas. Como yo trabajo mucho con los movimientos negros, yo te digo así, siempre, siempre yo postulo por la calificación personal, ¿no? Yo digo, ustedes son los personajes principales de esta lucha, ¿no? Nosotros podemos colaborar, pero el papel claro. protagónico es de ustedes. Ustedes que tienen que tener claro. este papel protagónico, ¿no? Acá en Brasil, así, en forma de broma, se dice, negro no vota en negro. Y me parece que es verdad. Me parece que es verdad, ¿no?
Bueno. Yo quiero decirles una cosa. En Estados Unidos hay un retroceso. En Georgia, donde salió electo un senador negro, ante el riesgo de que el próximo gobernador sea negro, o lo más probable iba a ser negra, por una activista que contribuyó mucho al triunfo de Biden y de estos senadores, uno judío y otro negro, han modificado las leyes electorales para evitar que haya una fuerte concurrencia de voto negro. Y eso ha pasado en varios estados manejados por republicanos del sur.
Mira vos.
Lo voy a interrumpir un momentito para ir a nuestro primer corte musical. Y me gustaría traer dos. Este libro tiene ya sus años, pero es el que leí en aquel momento y lo volví a releer para este día, de Joseph Page, o Page, no sé. Que se llama Brasil, el gigante vecino. Y bueno, otra cosa que me llamó la atención, y si puede ayudarnos para mantener la conversación después de escucharlo a Vinicius en este primer bloque, es el tamaño, dice así este libro, el tamaño de Brasil hizo inevitable la cristalización de grandes diferencias entre las regiones y sus habitantes. Según el estereotipo aceptado, los paulistas son trabajadores y emprendedores, los cariocas despreocupados y divertidos, los mineiros introvertidos, los gaúchos ferozmente independientes. Y más adelante dice, los brasileños desde siempre han luchado por autodefinirse. La dimensión del país, su diversidad regional y la riqueza de su cultura complica la tarea. Retomamos después y hablando un poco ya de la evolución de estos últimos años, si te parece bien, Jair, y vamos a escuchar el primer tema de Vinicius de Moraes, que yo recuerdo en mi primera infancia venía seguido por la Argentina, y en esta ocasión con María Creuza y Toquinho, el primer tema es A Felicidade, o A Felicidade.
¡Qué grande!
Tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Acabar
que é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. Ser assim tão delicada, que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim,
Bueno, hoy no voy a dar datos biográficos de Vinicio porque sería casi ofensivo dado el invitado que tenemos, que conoce mucho más que yo sobre la vida y obra de Vinicio de Moraes. Después, si tenemos tiempo, a lo mejor nos puede comentar algo. Pero gracias a él, me hizo notar que además de cantante es un gran poeta y me mandó algunos de sus poemas. Y voy a leer en castellano, porque en brasileño no me sale, espero que no salga mal, una traducción. La primera estrofa, y después se llama Soneto de Fidelidad. De todo a mi amor estaré atento antes, y con tanto celo y siempre y tanto, que incluso en la cara del mayor encanto, mi pensamiento está más encantado. Esto es de Vinicio de Moraes. Bueno, ¿no? De la poesía volvemos a la dura realidad, Jair.
Bueno, está bien.
Pero nos da fuerza.
Te digo así, no, Vinicio fue un gran poeta y un diplomático.
Sí.
Diplomático. Por 26 años estuvo en Itamaraty, ¿no?
Ajá.
Y la dictadura lo echó. Y no era afiliado a ningún partido político. Tenía posiciones de una preocupación social con el social. Pero seguimos de dónde.
Y ahora, ¿cómo estás viendo la situación y esta pregunta interesante que nos dijo en el intervalo Roberto sobre esta reunión entre Lula y Fernando Henrique Cardoso, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy Brasil?
No, está muy complicado. Está muy complicado porque al elegir Bolsonaro como presidente, no, los brasileros crearon una situación terrible. Porque ¿quién es Bolsonaro?
Eso.
Bolsonaro fue un capitán del ejército brasileño, capitán.
Uh-huh.
Y el ejército brasileño lo expulsó. Es un tipo que fue expulsado del ejército.
Expulsado.
Porque lo echaron del ejército. Porque él estaba haciendo un curso de formación, ¿no?, para poder ascender a mayor, y se metió a hacer un movimiento para aumentar los sueldos de los militares. Incluso hizo planes de poner bombas en los cuarteles, ¿no?
¡Epa!
Esto se tornó público, ¿no?, y el ejército, ¿no?, con todo su ritual, ¿no?, y abrió un procedimiento que termina con la expulsión. Bolsonaro recurre a la justicia militar y una situación absolutamente sorprendente, la justicia militar, ¿no?, lo absuelve por escasísima diferencia de votos y él se va a la casa. Bueno, yo te diría así, desde mi punto de vista, arreglaron la cosa, ¿no? No te condenamos, te absolvemos, pero váyate. Y se fue. Ahí se metió a ser político. Fue Dilma en Río de Janeiro y después elegióse diputado federal, diputado nacional por Río de Janeiro. Pasó en la Cámara de Diputados 28 años y nunca aprobó ninguna ley que tenga alguna importancia, ¿no? Logró aprobar unas dos o tres leyes de cosas que sin mayor significancia. Y nosotros en Brasil, ¿no? Así que Brasil, la Cámara de Diputados tiene 534 diputados, ¿no? Es un mundo. Y hay un gran número de estos diputados que no tienen la mayor importancia, ¿no? No son tipos distinguidos. En Brasil los llamamos de bajo clero. Diputados que no tienen ninguna importancia, bajo clero. Bolsonaro era un ilustre miembro del bajo clero durante 28 años, ¿no? Y siempre con un discurso violento, de extrema violencia, reaccionario, ¿no? Ultra de derecha, y con este discurso loco en contra de derechos humanos, en contra de los negros. Sí, es verdad. No te imagino lo que decía él como candidato contra los indios. Mismo así logró elegirse. Y yo digo que desde mi punto de vista, ¿no? nosotros brasileros, fuimos a las elecciones y votamos con el estómago. No votamos con la inteligencia. Uh-huh. Estábamos enojados con Lula, con el PT, con Dilma. Y la gente votó en Bolsonaro. Es una tragedia, pero es así, ¿no? Uh-huh. Bolsonaro no tiene ningún perfil de administrador. Un tipo de bajísima formación, ¿no?
Que se nota.
Un estúpido, en verdad. Entonces montó un gobierno que es un disparate. Los varios ministros. Es un disparate total. Bueno, ¿te imaginas el ministro de Relaciones Exteriores? Dice públicamente que la Tierra es plana. Pero dice públicamente. No dice reservado. No, dice esto. Es un terraplanista, ¿no? Y un tipo que tenía, porque lo echaron hace poco, una posición de subserviencia a Estados Unidos, ¿no? Pero una cosa maluca. Y además, también acercándose mucho a Israel. Pero esto tiene explicación, porque Bolsonaro también es un adepto de estas religiones que en Brasil uno llama de pentecostales.
Ajá.
Yo digo que es otra cosa, ¿no? Y no voy a repetir ahora porque es bastante feo. Pero entonces, yo te digo, es de esas iglesias, de esta cosa. Y ellos quieren tener en Jerusalén un espacio, como las demás iglesias cristianas, ¿no? Quieren tener un espacio, ellos no lo tienen. Entonces, la reivindicación es que Brasil lleve su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Pues, y van creando problemas para satisfacer, ¿no?, a un capricho, una cosa boba de Bolsonaro. Entonces, el cuadro es este, ¿no?
Quiero hacer una pregunta, perdóname, que por ahí es muy elemental, pero pensando en ¿tiene algún predicamento en los militares de Brasil, Bolsonaro, o no? ¿Tiene algún tipo de apoyo de ese sector?
Tenía, sí. Tanto que el gran número de ministros tiene origen militar, ¿no? Algunos ministros que fueran militares, tenían formación militar, ya estaban en la vida civil, ¿no? Pero hoy son ministros, dos o tres que tienen estas condiciones. Y otros militares, ¿no? Pero luego, ¿te imaginas? El ministro jefe de la Casa Civil, un militar, un general de la Casa Civil.
Sí.
Es una antinomía. Pues, ¿cómo que un militar está en la Casa Civil? Bueno, ahí está. Pero luego algunas figuras importantes ya discreparon de Bolsonaro y se fueron. Unos tres generales se fueron. Bueno, últimamente, y Bolsonaro, que no estaba de acuerdo con las posiciones del general comandante del ejército brasileño, decidió echarlo de la comandancia. Creó una situación porque el ministro de la defensa, un general, no se puso de acuerdo. El comandante de la Fuerza Aérea tampoco, y el comandante de la Marina también. Y renunciaron. Ajá. Bolsonaro quería poner un general que goza de su simpatía. Pero tú sabes cómo en Argentina, esta cosa de militares, en Brasil llamamos el almanaque, ¿no? La cuestión de la antigüedad, ¿no? No, no sé, como generales, pero yo soy a más tiempo, soy más general que vos. Entonces, esto enojó y Bolsonaro no pudo poner ni la comandancia del ejército ahora, hace 2 meses. ¿A quién quería? Tuvo que poner un otro que está en el comando. Al mismo tiempo, el ministro de la salud, era un general en actividad. Uh-huh. Un general especialista en logística. Un paracaidista en el Ministerio de la Salud. Cuando llega al Ministerio de la Salud, inmediatamente lleva 70 militares para ahí. Coroneles, tenente coroneles, mayores, 70 en el Ministerio de la Salud.
Hay una participación muy importante, a pesar de todos los desencuentros, ¿no?
Bueno, lo que pasó, la cuestión de la salud y del COVID, ¿no? Esta pandemia fue terrible. Terrible, ya estamos cerca de 500.000 muertos, 500.000 de muertos en Brasil, la vacuna no querían para nada, ¿no? Y entonces este militar tuvo que dejar el Ministerio de la Salud, y ahora es un médico.
Ah.
Pero hace 2 semanas, en un domingo, este general que está en actividad aparece con Bolsonaro en una concentración política. Lo que no es permitido para militares. Aparece, hace un discurso, inmediatamente era domingo, en el mismo domingo el comandante del ejército llama a una reunión, ¿no?, al alto mando militar de Brasil. Lo que vamos a hacer, porque quebró el principio que regla las posiciones militares. Bueno, lo que está escrito acá en Brasil se llama Reglamento Disciplinar del Ejército. Está claro esto. Tenía que punirlo. Podía punirlo con apenas llamar la atención, ¿no? O 30 días de suspensión. Bueno, ¿lo que pasó? Nada. El comandante del ejército absolvió al general. Esto creó, en el medio militar, creó una situación terrible. Porque esta cosa que es un principio fundamental de la vida militar, que es la jerarquía y la disciplina, se fue. Y de repente un teniente toma también una actitud disparatada, un sargento. Bueno, están muy preocupados. Se dice, ahora es un comentario que escuché junto a militares, que el comandante decidió, por la no punición a este general Pazuello, se llama, porque imaginaban ellos, esa es una avalación de los militares. Bueno, nosotros determinamos una punición. Bolsonaro, como presidente, es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Anula la punición. Nos desmoralizamos. Entonces, para evitar una posible desmoralización, decidieron por no punirlo. Entonces, ¿hay un número importante de militares en el gobierno? Sí, hay, ¿no? Llegó en el principio, yo te digo así, en el principio había una influencia militar muy fuerte, pero en los días actuales no, al revés. Yo veo generales que participaron en el principio del gobierno de Bolsonaro y que de ahí salieron, generales importantes, ¿no? Cuya opinión es muy considerada por los demás generales, ¿no?, que están enojados y una y otra vez manifiestan públicamente, ¿no?, su posición contraria y crítica a Bolsonaro.
Y si me permitís, hacemos ahora el segundo corte, nos relajamos un poco de vuelta con Vinicius, y ya en el tercero y último, frente a este panorama que lo decís, hablar un poco del futuro, de las perspectivas y si te parece importante comentar este encuentro que tuvieron Lula y Fernando Henrique. Pero para relajarnos un poco, les leo mientras nos preparamos para escuchar el segundo tema de Vinicius, que se llama Qué Maravilla, y lo escuchamos y retomamos con la segunda estrofa de este poema de Vinicius que hemos seleccionado.
Lá fora está chovendo, mas esse mês eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor.
Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas. Tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar.
Viajante no meio da rua, tomando no meio da chuva. A girar.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Quiero vivirlo en cada momento, y en tu alabanza extenderá mi canción, y reírse de mi risa y derramar mi llanto para tu dolor o tu satisfacción. Y así cuando vengas a mí más tarde, quien conoce la muerte, la angustia de los que viven, quien conoce la soledad, en fin, de quien ha... Seguimos leyendo este poema de Vinicius de Moraes, después de haber disfrutado su segundo tema, y volvemos fortalecidos a hablar de la realidad y las perspectivas para el futuro de Brasil, Jair.
Bueno, como yo decía, es bastante complicada la situación y claro, eso tenemos que mirar a construir una perspectiva desde el cuadro actual, ¿no? Uh-huh. Antes comentábamos acá entre nosotros sobre este encuentro de Fernando Henrique con Lula. Es muy significativo, porque son dos liderazgos políticos importantes, ¿no? En este escenario de pobreza política que tenemos, no solamente en Brasil, ¿no? Yo creo que en toda la región, una pobreza en el universo político. Entonces, dos tipos que son destacados en el universo político brasileño, en campos opuestos, participar de un encuentro es importante. ¿Por qué? Porque la gran preocupación en este momento en Brasil es con la institucionalidad, ¿no? Para que de ninguna manera se rompa la institucionalidad, ¿no? Que la democracia no sea absolutamente, no sufra ningún tipo de continuidad, ¿no? Uh-huh. Y acá en Brasil estamos viviendo, cuando Bolsonaro apoya públicamente manifestaciones para que se cerre la Suprema Corte, para que se cerre el Congreso Nacional, las instituciones democráticas están en riesgo. Este encuentro Bolsonaro Lula va en ese sentido, ¿no? El sentido de discutir el problema de la manutención de la institucionalidad en busca de una salida, Porque, digo así, es increíble, pero es verdad, las últimas encuestas dan la reelección de Bolsonaro en el año que viene.
¿Cuál es la razón de ese apoyo político que tiene?
Yo te digo, acá decir político
es muy... O social, ¿no?
Lo que pasa es que Bolsonaro tiene, ¿no?, un apoyo muy claro de estas iglesias, estas tales pentecostales, que en Brasil tiene una fuerza impresionante. Porque están muy junto a los pobres, a estas populaciones que están marginadas. Hay una presencia muy grande de ellos ahí, ¿no?
Y domina. El mismo fenómeno que Estados Unidos. Grande es el resultado de los evangélicos y los pentecostales.
Este es el problema, ¿no? Entonces, sí, es un tema político hasta cierto punto, porque esto ciegamente apoya a Bolsonaro. Entonces, las últimas encuestas, ¿no?, nos dicen, sí, que Bolsonaro puede ser reelecto, ¿no? Ahora vamos a ver. Bolsonaro...
A pesar de la pandemia, perdóname que interrumpa, pero a pesar de la pandemia, a pesar de los magros resultados que ha tenido Brasil, Argentina lamentablemente también, con la pandemia, con el COVID, a pesar de eso, se mantiene el apoyo.
Mantiene. Lamentablemente es así, ¿no? Pero es así, hay que reconocer que es así para empezar a pensar, ¿no?, cómo salir de esta situación, ¿no?, sin romper la institucionalidad, que es otro tema bastante importante, ¿no?, y avanzar. Yo veo, ¿no?, que hay un problema en nuestros países, un problema grave, que es de la representatividad, ¿no? Los partidos políticos en los días de hoy absolutamente no representa más todo lo que nuestros pueblos les gustarían ver contemplados, ¿no?
Esto pasa en todo el mundo, ¿eh?
Ahora lo que pasó en Chile en las elecciones, sí, para la Asamblea Nacional Constituyente, sí, yo creo que prendió una luz roja a nos llamar la atención, ¿no? La mayoría de los electos constituyentes no tienen representación partidaria. Mira, qué cosa interesante ahora.
Increíble, ¿eh? Que los constituyentes no tienen representación partidaria, o sea que la constitución va a ser reformada
por la gente.
Claro.
¿Sabes lo que va a pasar?
¿Qué va a pasar?
¿Sabes lo que va a pasar?
¿Qué?
Esos independientes van a ser coactados por los sectores que todavía tienen poder. Eso es lo que pasa siempre. Que he hecho política práctica. Eso es lo que va a pasar.
Ahora, vos sabés que el otro día...
El elector de Corrientes también que andaba por ahí. Eso es lo que pasa siempre. Es un desastre. Miren lo del Perú. Un semianalfabeto va a ser presidente.
Ahora, Jair, el otro día hablábamos con Juan Raúl
Ferreira. Este maestro del Perú son semianalfabetos. Los maestros de ahora son semianalfabetos. Ese es el problema, que estamos llegando a niveles de decadencia tremendos.
Sí, Roberto, sí. Pero así. Y su contrincante, gira de Fujimori. Sí, por favor.
Perdón, si querés ir así, al mundo.
Entre al Fujimori mundo. Y Castillo, por favor, ¿cómo está la región?
Pero acá yo tiro un tema, porque es una enfermedad de toda la región. Salvando las diferencias.
Sí. Mal de mucho consuelo de tontos, pero es así.
¿Pasamos del populismo a la corrupción o las dos cosas juntas? ¿Por qué no podemos hacer esa trampa?
Pero perdón, un comentario. No solo de la región esta. Ha pasado en Estados Unidos con Trump, ha pasado en Europa con algunos personajes que son Pedro Sánchez. ¿Quién es Pedro Sánchez? es el presidente
de
España.
Podemos, que era, es iglesia. En Francia puede ganar la hija de Le Pen.
Claro, unas cosas rarísimas están pasando.
Claro.
El otro día lo invitamos a este programa a Juan Raúl Ferreira, nuestro común amigo, y Juan Raúl señalaba muy bien la crisis de los partidos políticos, que es lo que tú estás diciendo ahora.
Sí.
Hay un problema de representación. Hay un tema, el tema de cómo redefinir la democracia operativamente es un tema mayor sobre el cual yo hasta ahora no he escuchado a nadie que tenga una propuesta novedosa, ¿no?
Pero también hay que entender lo que llamé. El otro día lo escuchaba Enrique Krause, de México. A ver, América Latina tiene una tradición de la que solamente se pudo exceptuar Brasil, por su tradición de la corte de los Braganza, y la democracia liberal arraigó en Chile, Brasil y Uruguay, es decir, Perú, Venezuela, etc. México, no hablé, México en definitiva, la época del PRI, que era una dictadura electiva donde había un partido que le hacían sacar el 9% para decir que era una democracia. Pero de ninguna manera podemos decir que era una genuina democracia hasta hace 25 años. Y menos mal que ahora a Morena le fue mal, no le fue tan bien en las elecciones, porque si no hubiera retrocedido.
No, eso sí. ¿Qué opinas de la crisis de la caída, de la pérdida de votos de Morena en México, Jair?
Yo te digo así, es un tipo que llega en la política, ¿no? Reciente. No tenía él personalmente ninguna tradición política, ¿no? Más expresiva, ¿no? Y llega al poder y la gente con muchas esperanzas, ¿no? Pero inmediatamente se depara con una situación, ¿no?, para la cual no está preparado. También, que es el otro tema, ¿no?, el despreparo personal, ¿no?, de estas personas que de alguna manera se eligen, ¿no? Roberto nos hablaba ahora de Perú. No soy un elitista, no, de ninguna manera. Pero alguien para ser presidente de un país, por favor, tiene que tener condiciones, de formación, no. Entonces, de repente, ¿no?, alguien llega a la presidencia, puede ser de México o puede ser de un pequeñito país, sin condiciones. En poco tiempo, esto aparece, ¿no? Y ahí empieza a hacer composiciones políticas, concesiones, y se termina.
Claro,
es así, lamentablemente, pero es así. Ahora, yo te digo así, la cuestión de la representatividad, ¿no? Yo te digo, yo no sé cuál es la solución, pero a mí me parece que los tradicionales partidos políticos como tal se agotaron, ¿no? Tenemos que ver una otra manera, ¿no?, de buscar esta representatividad, porque alguien que llegue al poder realmente sea el representante de un sector de la población, de un segmento de la población. Porque si no, no es posible, ¿no? No es posible. Vamos repitiendo los mismos errores, ¿no? Los mismos errores. Aparece una figura de repente, y a mí me causa siempre preocupación cuando llega El Salvador, ¿no? Esto me asusta muchísimo siempre, ¿no? Pero es lo que pasa con nosotros. Bolsonaro es un ejemplo, ¿no? Iba a salvar porque la corrupción, bueno, que es un discurso, ¿no?, muy repetitivo. Pero si es viejo.
Pero son discursos que no tienen estrategia país de largo plazo. Es todo, en fin.
Sí, ahí nos falta. Ayer yo comentaba con Javier. Nos falta qué país queremos.
¿No? Claro. Ese es el
proyecto de país, un proyecto de país. Y si no tenés, viejo, es difícil hacer cualquier cosa, porque siempre vas a estar, ¿no?, tratando de solucionar este problemita acá, pero ya está llegando 2, 3 nuevos problemas y no te das, no vas a dar cuenta nunca. Entonces,
no hay una idea fuerza que movilice al país atrás de esa idea fuerza, ¿no?
Sí, entonces, es fundamental, ¿no?
De cualquier manera, me parece, digamos, cuando yo he tenido contacto con la burocracia brasileña, me da la sensación de que ustedes tienen la ventaja de que tienen un Estado más organizado. Bueno. Hay una burocracia que hace funcionar el país más allá de los avatares políticos, de quién está en el poder, de quién ganó las elecciones, que creo que es la gran falla de gran parte de América Latina y que la Argentina, que la tenía en algún momento, la ha ido deteriorando.
Lamentablemente, como siempre, el tiempo nos es breve.
Es tirano.
Y le quiero dejar la última palabra a Yair, pero me quedo con esta idea para desarrollar en algún otro encuentro, ¿no? La necesidad de tener un proyecto país, en Brasil, en Argentina, pero agradeciéndote muchísimo tu participación, Yair, hoy en este programa, nos ayudaste a recorrer Brasil y a disfrutar de su música y su poesía. No sé si quieres hacer un comentario de cierre.
Sí, yo quiero un pequeño comentario en lo que nos dijo Roberto. Es así, especialmente Roberto en el sector diplomático, Itamaraty, ¿no? Están altamente calificados. Lamentablemente ahora en los últimos tiempos, con el gobierno Bolsonaro, este tipo que llegó a ministro, destrozó todo. Pero como es un grupo con muchísima buena formación, creo que ya va a recuperar, ¿no? Lo mismo pasa en el Ministerio de la Justicia, también gente muy calificada. Y esto a mí me tranquiliza en algunos asuntos, ¿no? Pero la situación, Javier, que a mí me parece muy grave, es no tener un proyecto de país, ¿no?
En Brasil, nos quedamos con esa idea para el próximo encuentro, Jair.
Un gusto enorme en compartir con ustedes, me encantó. Cuando necesiten, por favor, a la disposición de ustedes.
Muchísimas gracias.
A todos. Gracias, hay que repetirlo.
Es un placer. Puedo contarte del amor que tuve, que no sea inmortal, porque llama, pero que sea infinito mientras dure.
¿Cuánto dure?
con un clásico que todos van a reconocer enseguida, Garota de Ipanema. Muchas gracias. Chao.
Gusto, chao. Gusto.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ah, por que estou tão sozinha? Sou minha que também passa sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.